el día de hoy inscribí un punto de acuerdo sobre el tema del rediseño del espacio aéreo. ¿Crees que podríamos bajarle tantito al otro? Básicamente quisiera hacer un recuento de este tema. El día 13 de octubre, cuando compareció aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, le planteé dos temas fundamentales. El primero fue, ¿cuándo va a regresar México a la categoría 1? Debido a que la FAA pues, nos había bajado de categoría. La respuesta del secretario que me hizo fue la entrega de evidencias de solución de los hallazgos de la FAA se encuentra en una etapa avanzada. Se han llevado a cabo 3 visitas, sé que hasta ahora se han llevado a cabo 6 visitas, y que se esperaba que para noviembre se pudiera tener la visita final. Estamos en el mes de abril y México sigue en la categoría 2, con lo que esto conlleva de no poder abrir nuevos vuelos hacia los Estados Unidos, que esa podría ser una buena alternativa para el aeropuerto del AIFA. Aquellos vuelos económicos que pudieran salir hacia Estados Unidos a ciertos horarios nocturnos, que es muy común, podría abrirse el aeropuerto para este tipo de vuelos, pero al no estar en categoría 1, pues es muy difícil hacerlo. Y la segunda pregunta se lo hice dado que cuando se toma la decisión de hacer el nuevo aeropuerto, había muchos estudios que decían que no eran compatibles en el espacio aéreo Santa Lucía con el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, el entonces secretario Jiménez Espriu lo que dijo es que se realizaría un segundo estudio por NAPLU, que llevaría de 6 meses a 1 año, y que eso podría determinar la solución final para el rediseño del espacio aéreo. Y obviamente le hice esta pregunta al secretario, ¿cuándo les van a entregar el estudio que acredite utilizar el espacio aéreo de los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México de manera simultánea? O sea, mi pregunta era, ¿cuándo tenemos este estudio? La respuesta del secretario fue, las áreas especiales de las empresas, así como técnicos del Colegio de Pilotos, han estado en las reuniones en las que se presentan los avances detallados, tanto de las operaciones de ambos aeropuertos, como los relativos a las separaciones longitudinales y laterales y verticales necesarios. La viabilidad del sistema aeroportuario ha sido presentada en las reuniones del Comité Técnico del Espacio Aéreo. Pero nunca me contesta si ya recibió el segundo estudio de NAPLU. Por transparencia, he insistido en obtener este estudio y ha sido imposible obtener el estudio. El presidente nos dice que nos tranquilicemos, que todo está bien, pero pues el presidente suele decir muchas mentiras. Entonces, el día de hoy inscribí un punto de acuerdo y quiero precisar, uno, que se haga público este estudio. Es un estudio sobre aeronáutica civil, no nos importa saber la parte militar de la pista militar, pero es un estudio que debería de ser público para que todos tengamos certezas que NAPLU efectivamente autorizó ese nuevo rediseño del espacio aéreo. En la respuesta del secretario, nunca me confirma que el estudio de NAPLU esté listo, que haya sido entregado y mucho menos que haya sido publicado. Y al mismo tiempo, pues que también se haga público el famoso estudio de Mitre, este que Mitre decía que no eran compatibles. Creo que es momento de la transparencia ante un momento de incertidumbre. Y esa incertidumbre solo se resuelve con transparencia. Ese es el primer resolutivo del punto de acuerdo. El segundo resolutivo es que la Comisión Permanente le solicite al gobierno de la ciudad que se cree un grupo técnico encargado de la revisión de rediseño del espacio aéreo del Valle de México, integrado por autoridades, representantes y expertos de las organizaciones de la aviación civil internacional, LOACI, de la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, de las Asociaciones Internacionales de Transporte Aéreo, del Colegio de Pilotos Aviadores de México, del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, que realmente todos los especialistas den una opinión favorable sobre este rediseño del espacio aéreo, porque hemos recibido públicamente cartas de esta Asociación Internacional de Pilotos donde cuestionan la seguridad. El gobierno dice que no ha habido ningún incidente, que es un tema de grilla, hasta que se hace público el sábado pasado una posible coalición que, gracias a que había un video, gracias a que había audios, tuvieron que reconocer en el gobierno que sí había un problema y despiden al director del CNA. ¿Cómo confiar en un gobierno que se la pasa negando cuando los pilotos se han quejado que son reprimidos, que son corridos, que son sancionados? Porque les impiden decir las incidencias aéreas que hay. Entonces queremos que se sienten en la mesa todos y todos de manera pública den su visto bueno de que efectivamente este rediseño del espacio aéreo está funcionando. Y el tercer punto, ya el presidente lo contestó en la mañana, es que mientras tanto se regrese al diseño original, al que tiene 40 años certificado, al que estaba funcionando, y que le den, como hay tan poquitos aterrizajes en el AIFA y despegues, pues traten de, con la misma ruta de entrada, a ver, el problema es que hoy hay dos rutas y de repente se encuentran de frente los aviones. Donde falle la distancia, pues sí se puede crear un problema, y sobre todo los aterrizajes fallidos. O sea, antes todos entraban del norte, ¿no? Y la cola se hacía de allá hacia acá. Bueno, en lo que todo esto se hace público, los estudios, en lo que los todos los organismos interesados dan su visto bueno, que se siga operando para tranquilizar los nervios. Mis hijos volaron el domingo, los dos venían de regreso del puente, y pues yo creo que las mamás, y efectivamente no todos los mexicanos vuelan, pero a México no le vendrían bien un incidente aéreo. Entonces, he presentado este punto de acuerdo, es un punto de acuerdo técnico, no tiene grilla, no tiene más que las ganas de que la información sea transparente, dado que en la comparecencia del secretario no me pudo acreditar que el estudio exista, que el estudio esté publicado y que realmente NAPBLUE haya dado el visto bueno, no sea que nos vayamos a enterar como lo que pasó ahora, que se acaben filtrando esos estudios por la prensa y no por la institución que debe hacerlo, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero abordar otro tema, si me permiten. El día de hoy estamos presentando formalmente un punto de acuerdo para exigir que se garantice la seguridad a los periodistas de este país y a todos los mexicanos. Paz, seguridad, que es lo que se les prometió. Miren, la violencia está fuera de control y particularmente está atacando a una labor que, al igual que todas, es importante, pero que tiene una labor social que proteger, que es el periodismo. En lo que va de este año, 11 periodistas han sido asesinados, presumiblemente en manos del crimen organizado. Y si sumas todos los periodistas asesinados en tan solo 3 años y medio de este gobierno López Obrador, van 36. Vean esta tabla. En 3 años y medio de Andrés Manuel López Obrador, 36 periodistas asesinados. Y en los 6 años del gobierno de Vicente Fox, 22. Si sacas la tendencia de este gobierno, por mucho va a superar, lamentablemente, los 48 y 47 asesinados que hubo en el gobierno de Calderón. Nadie quiere eso, pero la tendencia que lleva, lo lleva a superar los 60 asesinatos de periodistas en este sexenio. Se tiene que parar ya esto, porque la labor periodística tiene una función de acercar la información a los mexicanos mexicanos. Gracias a la labor que hacen los periodistas, tenemos acceso a la verdad. Sabemos de las cosas buenas que pasan en el país, las cosas malas, la información que nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida, decisiones de gobierno. Se puede uno enterar del buen uso o mal uso de los recursos públicos y hacer los señalamientos para mejorar. La función del periodismo debe de ser protegida en este país. ¿Y qué hace el gobierno? Yo no digo por mucho que sean responsables, por supuesto que no, pero sí generan un clima negativo con sus ambientes hostiles que todos los días hace el presidente de la República hacia los periodistas que no se alinean a los intereses del gobierno, y eso está indebido. Basta de este ambiente hostil, hay que garantizar que el periodismo se pueda ejercer en este país, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el acceso a la información, el acceso a la verdad y, por supuesto, garantizarle la paz y la seguridad a todos los mexicanos, que está completamente fuera de control en todo el país. Por eso exigimos, primero, este programa estratégico para garantizar a los periodistas el ejercicio de profesión. Segundo, que se cambie la estrategia de seguridad pública ya. Es evidente que fracasó, hay más de 100,000 muertos por asesinatos en el país, por Dios. Tercero, que se abra un diálogo inmediato con el Senado de la República, que es el responsable de aprobar la estrategia de seguridad pública. Y cuarto, la comparecencia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional para que hablemos de lo que está pasando en México y que se tomen cartas en el asunto, porque la política de taparse los ojos es un evidente fracaso en la seguridad pública de este país.
Si nos permiten, senadora, senador, les pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias.
Buenas tardes, senadores. Serían dos preguntas, una para la senadora Xochitl. Senadora, ¿cuál es el, no sé si ya vino el secretario, no teníamos conocimiento que ya haya venido, se hayan reunido con él a comparecer, pero ¿cuál es el escenario que muestran para el aeropuerto de Toluca, que sí tiene infraestructura, tiene elementos por si hay neblina para hacer automáticos los aterrizajes, en fin, tiene una técnica, una situación técnica para despegue y aterrizajes de primera generación? Sí, se ha hablado sobre el destino en vez de Santa Lucía, Toluca, que tiene más infraestructura y está en un momento más cerca de la Ciudad de México. Y al senador, ¿no es momento de que desde el Senado se le diga al presidente que ya basta de estar provocando a la sociedad, diciendo que tal periodista es esto, que tal periodista es lo otro, que, en fin, estar fomentando esa consigna o ese odio hacia los colegas y hacia unos por opinar distinto? ¿No es momento de que aquí, a través de esa iniciativa que van a presentar, se diga ya basta, señor presidente, respeto, porque mucha gente lo sigue ciegamente y dicen, muchas veces pueden decir, lo maté porque el presidente, por quedar bien con el presidente o él así lo instruyó? Estamos llegando a límites muy, muy, muy graves, y como usted dijo, senador, lamentablemente a todos los ligan con el narcotráfico cuando muchas veces no es así, es por instrucciones de algún mal político. No olvidemos al senador que de momento ya no es senador, lo que pasó en su estado. O sea, esas eran mis dos preguntas.
Sí, pues justamente cuando se iba a hacer el aeropuerto de Texcoco, pues creo que ahí se forzó un poco bajar las operaciones de Toluca. A mí me parece que hoy, que ya no hay aeropuerto en Texcoco, se tiene que hacer un análisis de los tres aeropuertos en su conjunto. Por eso digo que es importante que participen los especialistas, que participen las aerolíneas, que se escuche a todos los que tienen algo que decir, y me parece que una parte del tráfico podría irse a Toluca, otra parte a la AIFA. A mí, yo veo bien que se vaya la carga a la AIFA. A mí me parece bien porque hay suficiente espacio, porque sí es una infraestructura muy grande que no hay que desperdiciar. No me parece un mal aeropuerto, como muchos lo han dicho. A mí me parece que es un aeropuerto que tiene lo necesario cuando lo termine. El problema es que no está terminado. No está terminada la terminal de carga, no está terminado el hotel para que pernocten los pilotos. Entonces el presidente está desesperado queriendo forzar algo que yo creo que lo primero que hay que hacer es terminarlo, tener una claridad en el rediseño del espacio aéreo que nos dé confianza a todos. Aquí en el Senado hay varios puntos de acuerdo. El propio Ricardo Monreal planteó la presencia aquí del secretario. Yo estaré en esa comparecencia dándole seguimiento a lo que traigo desde hace algunos meses en la anterior comparecencia. Y creo que lo que tenemos que tener es certeza. Con la vida no se juega. Yo no quiero ver una línea 12 volando. O sea, de verdad, quiero tener la certeza de que la seguridad aérea está al 100 y no solo en el decir del presidente. Lo quiero ver con documentos, con certificaciones, con el cumplimiento de los estándares internacionales. Creo que eso es lo que nos compete a nosotros como senadores exigirles.
En el tema de la violencia contra los periodistas, miren, a mí me parece que el gobierno está siendo completamente omiso en el tema. Vean nada más, en estos días, dos periodistas muertos en Veracruz, uno más en Sinaloa. ¿Le mereció mayor comentario el presidente? Marginal, como si fuera algo del día a día, sin importancia. Por Dios, son seres humanos que están ejerciendo una labor que tiene una función social, como ya lo dije, sea quien sea. Es de importancia, pero sí tiene una función que proteger el Estado con el periodismo. Y no solo eso, sino que genera un ambiente hostil. Es innegable. Vean los tonos del diálogo, de cómo se comunica el presidente, de cómo ataca, de cómo exhibe a periodistas. A mí me parece, lo decía yo hace unos días en una entrevista, pues que si el crimen organizado está viendo eso, el mensaje que le está quedando no es de que son personas por las cuales el presidente o el gobierno se va a preocupar mucho. El mensaje que le está quedando es, pues mira, están medio hostiles con ellos también, ¿verdad? Entonces yo no digo que tengan esa responsabilidad. La responsabilidad que sí tienen es de no hacer nada por proteger. Y sí creo que no abona este clima de hostilidad. Ni en eso, ni en nada. O sea, basta de estar dividiendo a los mexicanos. En México se tiene que proteger la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y sobre todo la labor periodística, que lo que busca es darle acceso a la información a los mexicanos. No le gusta, no hagan cosas indebidas. No le gusta que le señalen que está mal su gobierno, no haga cosas indebidas. Y con respecto a que si fueron alguien más, yo por eso digo presumiblemente el crimen organizado, que el crimen organizado no es nada más el que se dedica a narcotráfico, también hay crimen organizado en otras materias.
¿Alguien más de los compañeros que se encuentran aquí que desee? Entonces, si me lo permiten, voy a dar lectura a una pregunta que les envía Gerardo Segura de Azteca Noticias. La pregunta dice así: López Obrador argumenta que no irá a la cumbre de las Américas. Eso significa defender a los gobiernos que Estados Unidos califica como dictadores, pero no significa que se oponga a la opresión de esos pueblos. Representa avalar la opresión en esos pueblos. Además de que dice que Estados Unidos debe saber escuchar y hermanarse cuando él aquí en México se niega a escuchar a los ambientalistas o familiares de víctimas de feminicidio. ¿Qué opinan?
Yo creo que el presidente tiene derecho a manifestarle al presidente Biden que extienda la invitación a estos gobiernos. Nada más que el presidente Biden tiene derecho a decidir a quién invita a su casa. Digo, ahora sí que yo no te puedo obligar a que me invites a tu casa si no compartes ciertos principios. Me parece que le niega una gran oportunidad a los mexicanos con nuestro socio comercial más importante. El presidente tiene que entender que nuestro socio comercial, con el que mayor intercambio tenemos, pues tiene una visión. Yo creo que él podría asistir, ya manifestó lo que piensa, pero no perder esta oportunidad de hablar con el presidente y referirse a los temas de la migración, que es un tema muy delicado para nosotros, a los temas de comercio internacional, que es un tema para nosotros. Y pues sí, qué lástima que no le haya recriminado, porque los autoritarios no solo son de izquierda, también son de derecha. Entonces yo creo que ahí un autoritario se crece igual. Lo que pasa en El Salvador yo no lo comparto, lo que pasa en Cuba no lo comparto, no comparto la violación de derechos humanos que se hace. Y bueno, yo creo que no comparto esta postura del presidente. Me parece bien que lo diga, pero me parece mal que no vaya a un tema tan importante y tan relevante para México.
Muy bien.
Si no hay otra pregunta, yo quisiera hacer un comentario final del tema de seguridad pública. Se habla mucho de que en los periodos ordinarios, cuando concluyen, es un tiempo en donde, digamos, no queda claro la actividad. Evidentemente la hay. Aquí está la comisión permanente trabajando, pero también está el trabajo en comisiones. Mi mensaje es el siguiente al gobierno: aprovechemos este periodo para entablar un diálogo directo entre el gobierno federal, los responsables de seguridad pública y el Senado de la República a través de sus comisiones o a través de las distintas áreas, porque el Senado de la República es corresponsable en seguridad pública, aprueba la estrategia de seguridad pública, fracasó la estrategia de seguridad pública, es evidente, corrijámosla, envíenla de nuevo, vengan, den la cara, expliquen por qué está pasando esto con los periodistas, por qué hay tanta violencia en el país, y juntos encontremos soluciones para que a los mexicanos se les garantice la paz, porque de pretextos ya estamos cansados todos los mexicanos. Juntos encontremos una solución a este problema, que es el principal problema del país.
Para una precisión más, Adrián Ojeda, de CCO Noticias.
Senadores, su opinión sobre los médicos cubanos, cuando médicos mexicanos no encuentran trabajo, traen a médicos cubanos con unos buenos precios, según esto, para ir a las serranías, a los lugares lejanos, cuando hay médicos mexicanos que dicen que no los envían, y si los envían no les van a pagar bien, cosa distinta que van a vivir los cubanos.
Bueno, todavía no se aclara el escándalo de los médicos que vinieron por la pandemia de COVID. No ha quedado claro quién les pagó, cómo les pagaron, cuánto les pagaron. Todo parecía que es una ayuda disfrazada a Cuba. Creo que si al presidente le gusta ser tan claro, pues que diga que así como le va a mandar 15 millones de dólares a El Salvador, pues que le va a mandar a Cuba 20 millones de dólares a través de médicos cubanos, que en el fondo no sabemos si es un tema de trata, porque a veces vienen contra su voluntad, a veces ni siquiera el dinero que reciben es para ellos. Hay varias quejas a nivel internacional en materia de derechos humanos sobre el tema, y yo le diría al presidente: no sea candil de la calle y oscuridad de su casa. Aquí en México hay gente que aún no tiene para comer y de verdad no se preocupa por ellos. Aquí hay gente que no tiene un médico, hay médicos desempleados y no le ha importado este gobierno contratarlos, al contrario, los ha despedido. Entonces creo que es hora que el presidente tome ya en serio el tema de la salud y eche mano del talento y de la capacidad de los médicos mexicanos, y ya si le hacen falta, pues que traiga médicos extranjeros. Pero a mí me parece que es un trato en lo oscurito que hizo con el gobierno de Cuba para que tengan recursos económicos para sus fines políticos.
Les pregunta ahora Araceli Rivera, del financiero Bloomberg.
Buenas tardes. Yo quiero preguntarles, en la mañana el presidente dijo que ya tienen los estudios para que se les devuelva la categoría 2 en materia aeronáutica. Después de todo esto que se ha dado, ¿ustedes ven viable que se pueda lograr que se devuelva la categoría 2? Y más que ahorita ya van a llevar más vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles y pues sin categoría 2. ¿Qué opinión?
Pues realmente ya tiene varios meses que México entregó toda la documentación, y por lo menos desde noviembre se hizo una visita muy importante por parte de las autoridades y no han devuelto la categoría. Y con estas quejas de los pilotos internacionales, pues seguramente se van a revisar esos nuevos protocolos. Sí hay un problema, creo que es grave que el presidente no reconozca que hay un problema, porque despidieron al SNEAM. O sea, si no hubiera un problema, pues no lo hubieran despedido. Claro que hubo un incidente, claro que ha habido varios incidentes, pero el problema es que ellos mismos ocultan los incidentes. Ellos han reprimido a la gente, ellos han despedido gente, la capacitación no queda clara. Entonces yo no veo pronto, ojalá, hago votos porque regresemos a la categoría 1, porque eso mismo me diría que han mejorado los estándares de seguridad. Pero si el otro día tuvieron que operar con celulares porque se apagó la planta de emergencia en el aeropuerto, imagínate si estamos cerca de regresar a categoría 1. Yo creo que está difícil, pero de todas maneras, que hagan público el documento de NAVBLUE donde acreditan la compatibilidad de los dos aeropuertos. Es lo único que hoy yo estoy pidiendo, y que den su visto bueno todos los involucrados en el tema para que realmente pueda caminar.
Carmen Arellano, de Ecos de México.
Buenas tardes. Es una pregunta para la senadora. Quisiera saber cuál es su opinión de todas las personas que han sido despedidas en el aeropuerto, que son expertos en este tema de conectividad, de todo eso, y si realmente ustedes serían capaces, bueno, podrían hacer la convocatoria a estas personas que vinieran en un hacer realmente una declaración formal, porque los han corrido, no les han pagado, o a otros los tienen allí para congelados porque no los pueden correr, para saber verdaderamente en dónde estamos parados, porque ya estuvo bueno de estar pagando a personas que ya tienen esa capacidad y que no podemos estar jugando en el espacio aéreo. Esa es una. Y la otra, la semana, bueno, el viernes en Michoacán, la seguridad pública, estas personas bien, pues fueron correteados por el crimen organizado con armas y demás, y ellos sin poder contestar absolutamente nada. ¿Cuándo es la comparecencia del secretario de Seguridad Pública? ¿Cuándo va a ser la comparecencia de Comunicaciones y Transportes, el del aeropuerto? Ya estuvo bueno de estar improvisando. Es la vida aérea y la vida terrestre. Estamos en la calle, la gente está preocupada verdaderamente. Ahora es mejor irse a tomar un avión a Puebla, a Querétaro, que viajar de la Ciudad de México, y así lo están haciendo por lo menos muchos de los paisanos. No quieren llegar a la Ciudad de México porque tienen miedo y porque verdaderamente lo que pasa es porque no está la gente adecuada ni capacitada. ¿Cuándo va a ser eso? Gracias por su respuesta.
Bueno, voy a contestar la primera pregunta y diría, ser controlador aéreo es uno de los trabajos más delicados a nivel mundial. Retomando la máxima del presidente, 90% de 90% de honestidad, 10% de capacidad. Ese ha sido el grave problema de este gobierno. La incapacidad mata. El último reporte que tuvimos de la línea 12, ese que no se había querido hacer transparente, habla que hubo deficiencias en el diseño, deficiencias en la construcción, deficiencias en la supervisión y deficiencias en el mantenimiento. Morena tiene 23 años, si tomamos en cuenta que son los mismos del PRD que se fueron a Morena, quienes construyeron, diseñaron, supervisaron y mantuvieron esa línea 12. Eso te habla de su poco rigor técnico en la manera de trabajar. Creo que lo del CNEAM sí es urgente que se revise, porque lo que tenemos entendido es que los han hecho doblar turnos. Un operador aéreo no puede trabajar más que 3 horas para tener al 100 la concentración. Han tenido que trabajar con sus celulares, con un software que el propio director del CNEAM no recomendaba. Entonces, creo que sí hay un problema y lo tenemos que abordar, y tiene que venir el secretario a este Senado de la República a explicar con detalle y no solo quedarse en una reunión con líneas aéreas, porque no podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad cuando supimos que el pasado sábado hubo un incidente grave, de una gran gravedad. Que dos aviones puedan chocar es un incidente no menor. Que se investigue, pero sobre todo que se tomen decisiones. Entonces hay que escuchar a todos. Yo insistiría en eso, si quieres, Damián, y luego yo ya doy una conclusión de otro tema.
Sobre el tema de seguridad, a ver, es evidente que está fuera de control. Esa persecución vergonzosa, ¿no?, del crimen a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, presumiblemente, fusilamientos, extorsiones, secuestros, gente colgada, ciudades sitiadas y no se hace nada. Y nos presumen los más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Felicidades, nada más que ha fracasado la política de seguridad pública, porque se mide con resultados. Y los resultados son terribles. Más de 110,000 homicidios dolosos, es un fracaso. La gente tiene miedo, terror. Los ven pasar y no hacen nada. Nadie quiere que anden a bala y bala, pero los mexicanos exigimos paz. Eso fue lo que se prometió. Y esa estrategia está fracasando. Por eso decimos, ya salgan de sus guaridas a los funcionarios responsables. Den la cara. Vengan aquí, debatan al órgano que tiene la facultad de aprobar la estrategia de seguridad pública. Hablemos de datos, no de un informe bien bonito que está pues acompañado de pura paja.
Resultados queremos. ¿Por qué no han bajado los homicidios? ¿Por qué hay violencia con los periodistas? ¿Por qué están asaltando a la gente? ¿Por qué tiene terror? ¿Por qué no actúa la guardia? ¿Por qué ha fracasado la política para poder componer el problema? No para quejarnos, para componerlo y garantizarle la principal exigencia al ciudadano, que es paz. La principal razón de ser de un gobierno es garantizarle la paz y la seguridad a sus ciudadanos. Y este gobierno en eso, los datos lo dicen, no yo, está completamente fracasado. Hay que corregir el rumbo.
Bueno, voy a aprovechar para contestarle al presidente de la República una mención que hizo en la mañana. Dice que hace 12 años como candidata a gobernadora le solicité al presidente entonces Calderón que la refinería que se construiría lo hiciera en Tula. Pues claro, no soy güey. En Tula hay una refinería vieja, obsoleta, contaminante. Era la oportunidad de, en una zona donde ya está impactada, no ir a tumbar manglares, ¿no? En un terreno árido, pues construir una refinería moderna hace 12 años. Nada más que el mundo cambia. El problema del presidente es que no solo se quedó hace 12 años, el presidente se quedó hace 50 años. Sigue pensando en el trapiche, sigue pensando en los combustibles fósiles, sigue pensando en el control de precios. En estos 12 años, el mundo evolucionó y por supuesto que como ingeniera, evolucionó. Hoy el futuro del mundo son las energías limpias, ya no los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque bajaron el costo de las tecnologías en materia renovable, porque el mundo se dio cuenta que si le seguía apostándole a los combustibles fósiles, el tema de cambio climático se iba a agravar. Entonces, hace unos días Carsten habló de la economía verde. Hoy el mundo está en la economía verde. Así es que invito al presidente que se ponga a leer el informe de expertos de cambio climático y él mismo se va a convencer de que hay que dejar los combustibles fósiles. Hay que apostarle a las energías limpias. Y decirle también que nunca he estado en contra del Tren Maya. Que en lo que he estado en contra es que no se use el derecho de vía ya impactado y se metan a la selva y lo hagan sin estudios de impacto ambiental, si lo hagan sin la consulta a los pueblos indígenas. Creo que últimamente estoy de moda, tanto con Claudia como con el presidente, pero desde aquí les vamos a seguir contestando con inteligencia, pero sobre todo con conocimiento. Gracias.
¿Alguna otra pregunta más de nuestras compañeras o compañeros? No tenemos más preguntas.